Este es el sonido de los aviones que en la vida real.
Euskaditik mundura, mundutik Euskadi. Akito harriadan gure aintzindari. Ango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Kaixo, arratsaldeon guztioi edo gabon dagoeneko Alabedi irratiko estudioetatik Adesalambrar irratsaio internazionalistaren irratsaio berri batera gaurkoan azaroak 20 ditu, asteartea da eta zuzenean uin aske hauetatik eta Arrosa sarearen bitartez, hainbat irratietatik ere irratsaio internazionalista izango duzu datorren ordu eta erdian. Eta ezeren aurretik agur bat bidali nahiko genuke borrokalari guztiei, lehenik euskal preso politiko eta ieslari guztiei dauden tokian daudela borrokan jarraitzen dutelako eta munduko txoko ezberdinetatik ere borrokan jarraitzen duten iraultzaile guztiei agur eta besarkada iraultzaile bat uin aske hauetatik. Hau esan da, agurtuko ditut Adesalambra arkideak, arratsaldeon.
Arratsaldeon Euskal Herria.
Arratsaldeon guztioi.
Bueno, oso indartxu sartu dira zuen ahotsak. Eta bueno, gaurko irratsaioan izango duguna aipatuko dugu ezerren aurretik. Hasieran, ohikoa den bezala, berri batzuk aipatuko ditugu. Agenda kontu batzuk ere, eta jarraian bi elkarrizketa ditugu programatuak, alde batetik Venezuela aldera joango gara, ba, bihar, hemen Euskal Herrian izango dugulako ba, venezuelar kolpista bat, venezuelar fasista bat etorriko da Euskal Herrira, Julio Borges da bera, eta horren inguruan, eta bueno, ba, venezuelak biziduen egoraren inguruan hitz egiteko, ba, Mikelekin, Pakito Arrearan elkarteko kidearekin zita daukagu eginda, eta venezuelara zuzenean deituko dugu Euskal Herritik. Eta irratsaioaren bigarren zatian, ba, Palestina aldera begira jarriko gara, ba, berriki ba, Gazan izaten ari diren erasoen inguruan ba, horri buruz hitz egiteko Esterrekin, askapenako kide den Esterrekin, eta bueno, Alzalambrar irratiko, irratsaioko kolaboratzailearekin ba, itzordua daukagu eginda, eta berarekin izango dugu irratsaioaren bigarren zatia. Eta besterik gabe berriekin hasiko gara.
Bardeetako tiro poligonoa izteko manifestazioak nazioarteko babesa jaso zuen.
Bai, alaxe da, pasaden igandean izan zen Bardetako, ba, Bardetan kokatua dagoen tiro poligonoa iztea eskatzeko manifestazioa Tuteran, Bardenaz Libres 2018 plataforma deitu zuen manifestazioa, eta base militarrak dituzten hainbat herrialdetako kideen babesa izan zuen protestak, eta jarraian entzungo ditugu, ba, herrialde hoietako kideen mezuak hasteko Italia aldera joko dugu, bertan ba, Eurostop elkartetik mezu argi bat bidali zigutelako.
Contra la OTAN, contra las guerras y el imperialismo, cerramos las bases OTAN de Bardenas. El 18 de novembre, tutti a tutela!
Bueno, hoiexek Italiatik eginiko ba, deiak, honekin batera Sardiniatik ere autodeterminazione erakundeko Andrea Murgia kideak mezu hau igorri zigun.
La solidarietà delle Sardegna e di autodeterminazione contro dei su poligono della Sbardenas a Calai, in Francia, su De Giotto, canto brus possibili genti, le volte che qua è una manifestazione in manna, con la solidarietà di tutti i popoli usati. Conosciuto su me da Eni, che questa ci punti, il problema sa dei servitù militari in Sardegna, sostegno, premio a tutti i popoli. Aurrera Bardenas.
Bueno, agian ez duzue ulertu, eta hau da itzulpena Sardiniatik autodeterminazion erakundearen elkartasuna jaso ezazue Bardetako tiro poligonaren aurka. Azaroaren 18an kalera ateratzera gonbidatzen zaituztegu alik eta jende gehien izan dadi manifestazioan. Herri sardoaren elkartasuna duzue ongi ezagutzen bai dugu poligono militarren arazoa bertan ere baditugulako. Gure babes osoa Euskal Herriari eta aurrera Bardenaz. Zanaz amaitzen du ba, Andrea Murgiak Sardiniatik eta hurbilagotik ere ba, Andaluziatik SAT sindikatuko eta bueno, aurreko astean atxilotua izan zen Oskar Reinaren mezua ere jaso genuen.
El 18 de noviembre todos y todas a Tudela, frente a las bases de la guerra, frente a la OTAN, por la paz, por la solidaridad, porque ya está bien de que se utilice nuestro territorio para la guerra, la explotación o la miseria. Desde Andalucía, desde Gilena, desde mi pueblo, desde el corazón de nuestra tierra, solidaridad. Desde Andalucía hasta Euskal Herria, solidaridad frente a las bases americanas de Rota y de Morón. ¡Viva la lucha de la clase obrera!
Bueno, hortxe, ba, Oskar Reinaren mezua eta Greziatik ere Herrikos Finalisko erakundeko kideak ba, honako deia luzatu zuen.
Estos días conmemoramos la rebelión popular contra la dictadura impuesta a Grecia por los Estados Unidos. Un poco más tarde, los Estados Unidos encabezó el golpe fascista en Chipre y facilitó la invasión del ejército turco. 45 años después, el gobierno Tsipras les ofrece nuevas bases militares. Por estas y miles de razones más, les llamamos a todos. El domingo ve a Tudela y lucha para cerrar la base militar de Bardenas.
Bueno, koe, Greziatik eta pixkat urrunago Donbasetik Borotba erakundeko kidek ere deia egin zuten baigandean Tuterara joateko.
Дорогие товарищи, сестры и братья, мы, коммунисты из объединения «Боротьба» и жители города Луганска, солидарны с вашей борьбой против военной базы «Барденас». Сейчас мы находимся в Луганске, за нашими спинами развалины разваленные строения, которые были уничтожены украинской армией. Может быть, у некоторых людей возникнет вопрос, где взаимосвязь между украинской армией и НАТО, но она, к сожалению, самая прямая. Все обстрелы мирных городов Донбасса 2 мая, массовое убийство 2 мая в Одессе было организовано под руководством натовских кураторов и инструкторов. Поэтому мы сегодня вместе с теми, кто борется с этой заразой, со всеми, кто борется с этим империалистическим блоком, со всеми, кто борется за мир и против военной агрессии со стороны НАТО. Товарищи, мы с вами. Но пасаран, on Sunday go to Tudela.
Bueno, agian amaierako mezu hori ulertu duzu, baina hasierako ez, eta hauxe da itzulpena. Burkide Maiteak borok ba erakundeko militante zein Lugansko herritar komunista gara eta Bardetako OTANen base militarraren aurkako borrokan gure elkartasuna adierazi nahi dizuegu. Bideo hau grabatzen dauden momentuan Lugansken daude eta bideoaren atzealdean Ukrainiako armadak suntxitu eta eraitsitako eraikinen aztarnak ikusten dira. Eta galdetuko duzu, zein da Ukrainiako armadaren eta OTANen arteko lotura? Ba, tamalez, lotura oso argia da Donbaseko herri baketsuetan egindako bombardeketak edota Odesan eginiko sarraskian NATOk formatu, entrenatu eta antolatutako kideek eragin baitzuten. Horregatik, gaitz honen aurka borrokan diharduten herrien alde egiten dugu. Bloke imperialistari aurre egiten ari diren herri eta herritar guztiekin gaude. Bakearen alde eta NATOren eskuartze eta eraso militarren aurka borrokan direnekin, burkideok zuekin gaude, ez dira pasako igandean derok tuterara. Horixe zioten borotbako kideek eta itxasoa zeharkatuz Kolombiaraino iritsi zen ba, manifestazioaren oihartzuna eta Kolombiati Juventud Rebelde eragileko kideen mezua ere jaso genuen.
La Juventud Rebelde Colombia saluda al pueblo de Euskal Herria en su lucha por la desmilitarización del territorio.
¡Fuera con base de Martenas! El 18 de noviembre, todas y todos a Tudela.
Bueno, mezu argia, Juventud Rebeldekoek eginikoa, baina Euskal Herrian biziden kolombiar bat, Jorge Freiter, bere errepresentatu politikoa da, eta bereak ere bat egin zuen manifestaldiarekin, honako mezua adieraziz.
En Colombia también la OTAN tiene intereses geoestratégicos. El gobierno de Juan Manuel Santos firmó un protocolo militar de adhesión de Colombia en la OTAN. Nosotros rechazamos este posicionamiento de Colombia en esta alianza militar internacional, pero también queremos expresar nuestra solidaridad al movimiento popular en Euskal Herria por el cierre definitivo, por el llamado que vienen haciendo al cierre definitivo de la OTAN en Euskal Herria. Por lo tanto, nuestro mensaje es que el día 18 de noviembre todas y todos nos convoquemos en Tudela para rechazar la OTAN en Euskal Herria.
Bueno, orixe Jorge Freiter erbesteratu politikoaren mezua eta azkenengo mezua El Salvadorretik, Txamba Paez bakarlariak egin zigun, bera ere batu zen deialdira eta honako xa da ba, bere mezua.
Este es el sonido de los aviones que en la vida real avisan de los bombardeos y los bombardeos matan. Las bombas matan, la OTAN mata, la OTAN asesina, masacra. Por eso, el 18 de noviembre, todos a Tudela, OTAN Cámpora, Gora Euskal Herria.
Eta aurrera jarraituko dugu berriekin, izan ere Frantzian istiluak izan dira.
Hala da, pasaren larun batetik istiluak egon dira Frantziar estatu osoan zehar, erregaien prezio egoerak direla eta. Gilets Jones izeneko mugimenduak antolaturiko ekintzetan, barrikadak, errepide mozketak eta poliziarekin talkak izan dira larun batetik. Mugimenduak bere burua apolitikotzat hartzen duen arren, teoria desberdinak daude honen inguruan. Izan ere, langile izaera duen arren, haien manifestaldietan bandera nazional ugari ikus daitezke. Honengatik, badago mugimendu hau eskuin muturrekoa dela uste duen jendea. Dena den, ikasle mugimendu eta ezkerreko sindikatuak protestak babesteko deialdiak egin dituzte. Frantziako barne ordezkariak poliziak bidali ditu errepide blokeekin bukatzeko. 500 dira jada zaurituak. Bestalde, Ipar Euskal Herrian ere istiluak egon dira. Baianako sartzeak oztopatu zituzten manifestariek, baita ere Lapurdi zeharkatzen duen autobidea. Berria egunkariak adierazi duenez, gidari batek manifestaldi bat zauritu zuen arratsalde hasieran. Arratsalde bukaeran beste gidari batek hiru manifestari zauritu zituen. Gizona atxilotu zuen polizia. Camilo Catrillanca borrokalari maputxea erail dute Txilen.
Pasaden azaroaren 14an izan zen Camilo bere lagun batekin traktorean zioala polizi kontrol batetik tiroka hasi zitzaizkien. Hasieran gomazko balekin tirokatu bazituzten ere segituan aldatu zuten munizioa eta benetako balak erabili zituzten. Tiro horietako batek buruan jo zuen Camilo eta bertan erail zuen. Grabazio zinta aldatu zuela dio Camilorekin zioan gazteak, froak ezabatu asmoz, poliziak egin duen azpijokoa salatuz. Zentzu honetan, Walmapu Euskal Herri Elkartea protesta ekimena antolatu zuen pasadena azaroaren 16an Bilboko Arriaga plazan, eta jarraian duzue elkartea kaleraturiko mezua. Walmapu Euskal Herri Elkarteak salatzen du gainerako jatorrizko herri gehienetan gertatzen den moduan, Mapuche herriak 2 milioi pertsonez osatua denak 19. mendearen amaieratik pairatzen duen lurren desjabetze eta lapurreta. Bere kulturaren baztertzea, bere hizkuntza den mapundungaren ukazioa, estatuek aurrera daramaten argentinizazio eta txileratze prozesua eta azken hamarkadetako errepresio bortitza eta baita Mapuche herriaren eskubide kolektiboen ukatzea. Zehazki, oraingo honetan salatu nahi dugu Txileren poliziako La Jungla komandoak egindako hilketa Camilo Catrillanca anai Mapuchea buruan tiro bat eman ostean. Lanean zegoen bitartean, bere traktorearekin Temukukoiko komunitatean, berriorere Txileko estatu terrorismoaren soldatapean dauden hiltzaileek okupatu zuten komunitatean, okupazioa biolentzia oso egin baitzuten. Beste herrien borrokikiko sentsibilitatea duzuen hoi Mapuche herriak bere eskubideen alde daraman borroka eta jatorrizko herrien askapen borroka ere laguntzeko dei egiten dizuegu. Turkiar estatuaren errepresio kasu berri bat.
Turkiar auzitegiak 6 urteko espetxe zigorra ezarri zion Josan Kane alemaniar jatorriko abeslariari. HDP alderdiko kanpainan abestu izanagatik. Tamales, hilabetero ikusi daitezke horrelako kasuak Turkian, kurduekiko. Espetxeratze honek kurdu eta Turkiar gobernuaren artean tentsioak areagotu ditu. Europar Batasuneko Justizia Tribunalaren arabera, ez dago argudio nahiko PKK-ak erakunde terroristen zerrendan jarraitzeko.
Halaxe da, 2018ko azaroaren 15an, tribunal honen 3. ganbera baliogabetu egin ditu Europar Batasuneko Kontseiluak PKK Kurdistango langileen alderdia terroristen zerrendan sartzeko egindako hainbat ekinbide. Honetarako oinarri nahikorik ez dela argudiatuta. 2001ko irailaren 11an Ameriketako estatu baten kontra suertatutako erasoen ondorioz, Nazio Batuen Segurtasun Batzordeak 1.373 ebazpena argitaratu zuen terrorismoa modu globalean borrokatzeko asmoz. Eta Europar Batasuneko Kontseiluak 2001/931/CFSP jarrera erkidea argitaratu zuen aipatu ebazpena babestu eta Europar Batasuneko eremuan garatu asmoz. Bertan erabakitzen zen zerrenda bat osatu eta bertan zerrendatutako pertsona, talde eta erakundeen funts eta baliabide ekonomikoak izoztea edo blokeatzea. Eta hori bera gertatu da 2002ko maiatzearen bian PKK zerrendan sartu zutenean honekin harremana zuten pertsona, talde eta erakundeen funts eta baliabide ekonomikoekin. Arrez gero, Europar Batasuneko kontseiluak urtero berritu du zerrendatzea eta PKK bertan sartu. Honela, PKK 2014-tik kontseiluaren kontrako prozedura jarri ditu abian. Dena den, PKK-ren borrokak bere aktiboak desizosteko eta bere horretan, bere aktiboa desizostea bere horretan jarraitzen du. Gorteak dion moduan, Europar Batasuneko kontseiluaren neurri murriztaileen segidak ez ditu etenik izan. Eta guztiak ez dira duela egun gutxi kaleratutako epaian aztertu. Ondorioz, PKK-ak oraindik zerrendan jarraitzen du. Horregatik erabakiak PKK-ari zilegitasuna ematen dio nazioartean. Hala ere, eta aipatutako ondorioz haratago, epaiak agerian uzten du Europar Batasuna osatzen duten estatuen tematzea erakunde terroristen zerrendak bizi berritzen. Testu inguru honetan ez dugu ahaztu behar Europar Batasuna izan zela Recep Tayyip Erdogan turkiar presidenteari milaka milioika euroko diru kopurua eman ziona errefuxatuen afera kudeatzeagatik. Bera izan zen, Europar Batasunak ekialde hurbilan desestabilizazio politika etengabeak aurrera eraman eta gerra imperialistak babesten dituena. Nori eta Erdogani 2014-tik Turkian erregimen autoritarioa ezarri duen horri eta NATOko bigarren armada bere asmo imperialista garatzeko erabiltzen duen berberari. Milaka izan dira Turkiar estatuak hildako kurdu eta ezkerreko militante turkiarrak, torturatuak, humilatuak, ukatuak. Otomandar imperioaren nostalgiaz bizi den presidente fasistak ez du mugarik bere boterea ezartzeko orduan. Baina Europar Batasunak hitzez halakoak arbuiatzen baditu ere, bere ekintzek bestelakoa adierazten dute. Honela, agerian geratzen da, doktrina antiterrorista garatzekoan, asmo bakarra, zarritako status quoa babestea eta herrien askatasuna ukatzea dela, eta estatuak eskura dituzten tresna guztiekin eta bere bortizkeria handiena ekingo diote askapen borrokak zapaltzeari. Euskal Herrian ezagun zaigu egoera hau, eskarmentua dugu doktrina antiterroristen mehatxupean bizitzen. Milaka izan dira gure herrian polizia desberdinek atxilotu eta torturatutako herritarrak, baita eraildakoak ere. Amarnaka legezkanpo utzitako antolakundeak, eta honek ematen digu garaipentsu honen aurrean gure besarkadarik beroena helaraztea Kurdistango gure anai arrebei. MST-ren kanpamendu baten kanporatze saiakera Brasilen.
Pasaden asteazkenean, kanpamendua desegiteko epea bukatu zitzaien MST kanpamenduan bizi diren 140 familiei. Edozein momentutan iritsi daiteke polizia. Kanpamenduko biztanleek elkartasunera deitu diet inguruan bizi diren langilei. Poliziaren kanporatze honek sarraski bat burutuko duela argudiatuta.
Bueno, abestiarekin batera amaitu ditugu berriak eta amaitu aurretik sarrera honekin agendako kontutxo batzuk, deialditxo batzuk egingo ditugu. Alde batetik Araceli León, Euskal Herrian da, Mateo Gutierrez ikasle kolombiar presoaren ama, baina, bueno, berriki jakin genuen, Mateo berare aske geratu zela, absolbitua geratu zela, eta Euskal Herrian dela, eta honen inguruan, hainbat itzaldi antolaturik daude, adibidez, azaroako 22 seiterritan Arrasateko Irati Tabernan, azaroako 27 Donostiako Iba eta kampusean, eta azaroaren 29 zazpiterrietan Gasteizko Memoria gunean izango dira.
Metaz gain, brigadisten hainbat itzaldi izango dira Donostin.
Bai, brigadistak itzaldiak antolatzen ari dira, eta, bueno, Azteko, azaroaren 23an izango da lehenengoa, Mexikoko Brigada Feministaren eskuti porrokan diren emakumeak, azaroak 23 ostirala, 7etan Donostiko emakumeen etxean izango da lehendabizikoa, ondoren azaroaren 24an, herrialde katalanan nazio bat 11 borroka izenburupean, 5etan Kijera gaztetxean, aldezarreko gaztetxean, izlariak brigadistak eta arrangazte erakundeko kide ohi bat izango dira. Eta gero aurrerago, ja, azaroaren 29an, Gazatik, Bedauira, Jala, Herri Askeak, Libano eta Palestinako brigadistekin, azaroak 29, osteguna 7etan, Marruma Tabernan, eta amaitzeko, Venezuelarekin ere, abenduarek 14ean, Venezuela herri bat imperialismoaren aurrean, abenduak 14 ostirala, Arratsaldeko 8:00 gutxitan Donosti Berri elkartean, eta honekin agendarekin amaitzeko Lizarrako La Bota lokalean bihar bertan arratsaldeko 8:00 Venezuelan izandako brigadistek hitzaldia emango dute, eta azaroaren 22an arratsaldeko 8:00 La Bota lokalean ere Boliviako prozesu eraldatzailea, sozialismo instituzionala eta herri botere izenburupean, Bolivian izandako brigadistak izango ditugu Lizarran.
Alexandra, irratsaio internazionalista,
entzuten ari zara.
Menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Puede ser imaginario, pero pudo suceder. Y esto lo conversaron Bolívar y el carajito. Se salvó de la quema, debajo de un arbolito, que se salvó de la quema.
No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro, no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre.
Hay razón en lo que dices. Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria, y tal vez por inocencia, no la soñé gobernada por indignos de mi herencia.
Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Por eso, al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte, le levantaron una estatua en nuestra patria. Y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica, le han disminuido su esencia patriota y libertaria. ¡Ja! Si viera el destino de los pueblos que liberó tu espada, su mayor libertad es la de morirse de hambre, pisoteados por la bota norteña sobre la que nos alertaste.
Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad.
Hoy acudimos a tu idea visionaria, al antiimperialista pensamiento de tu frente.
Disculpa. Bueno, hemen txazpikaldetik entzuten ari gara Ali Primeraren la canción bolivariana, eta hauxe erabili dugu deia egiteko eta dagoneko telefonoan beste aldean dugu Mikel Pakito Arriaran elkarteko kidea. Kaixo, arratsaldeon, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon, ze moduz?
Ongi, ongi, ongi. Bueno, hementxe berriz ere zurekin solasteko gogoekin, izan ere irakurri dugu eta badakigu bihar Julio Borges kolpista, fascista Euskal Herrian izango dugula, PNV gonbidatuta, Sabino Arana Fundazioan hitzaldi bat emango du, eta bueno, lehendabizi jakin nahi dugu zein den bera. Zein da Julio Borges?
Bai, ba, Julio Borges da, bueno, hemengo Venezuelako politiko bat, esango genuke. Berak sortu zuen, oizla, ba, hogeita piku urte, primero justizia elkarte bat, eta luego, eta gero partido elkarte politiko bat, partio politikoa. Partidu hori, alderdi hori, izan zen, zelan esango genuke, ba, partidu horrek egin zuen, oin dela hogei urte, gitxi gora bera, ba, oin dela amabos urte, Estatu Espainiarrean, ba, Ciudadanosek eta Podemosek egin dutena, hori sozialdemokrazia eta eskuinaren hori aurpegi garbiketa hori. Hola, primero justizia eta beste alderdi bat, de voluntad popular, izan ziren tresna bat, zelan esango genuke, ba hori alderdi tradizionalen aurpegi garbiketa bat egin zuten, hau da, alderdi tradizionalak zeuden guztiek, venezolano guztiek, ba, zekiten zeude zirela korruptoak, zirela zertalko balio, eta sortu ziren, ba, nolabait bi alderdi berri, hauen partidu zahar, hauen, hau da, Acción Democrático eta Copeiren, ba, korrupzio eta eskandalu horiek estaltzeko. Orduan, primero justizia izan zen hoietako bat.
Bipartidismo hortatik ez ateratzeko.
Hori da. Gaur egun naiz da, bueno, gertatu dena izan da, bueno, ba, gaur egun arte partidu zahar horiek ez ziren desagertu, eta, bueno, geroago txabismoa poterean egon den bitartean, ba, oposizio partidu guzti horiek batera ibili dira txabismoaren aurka lanean. Bueno, lanean edo
bai.
Gerran.
Bai. Eta, bueno...
Orduan, bueno, ba, Julio Borges... Bai, bai, ez, Julio Borgesi, ba, buruzio zer, bueno, gauzak esatea arren, ba, bueno. Ikusi genuen, ba, estatu kolpean parte hartzen, 2000-an, Txabezen aurkako estatu kolpean eman zenean, ba, hor parte hartu zuen, gero Mesa de la Unidad Demokratikaren ba, bosera maietako bat izan zen ba hori golpe estatu kolpea eta geroztik ba aurten hemengo oposizioaren koalizio hori desagertu den arte azken garaian ba 2014-2017ko guarinbetan edo borrokak egon zirenean estatu kolpe izkutu olako bat oposizioak antolatu zuena, ba bera ibili zen hor beste batzuekin batera ba jendeak kalea atera nahian, ba Freddy Guevararekin edo ezagutzen dugun Capriles-ekin edo beste pertsonai hoiekin.
Eta, bueno, gaur egun okerrez banaiz, baduka prozedura judizial bat, irekia, eta ez dakit nola esaten den, baina gazteraz profugo, no? Dela justizia edo, ez? Justiziatik ies egin omen du.
Bai, horrela da. Aurtengo uta jaukaeran Maduroren aurkako, bueno, ez Maduro bakarri, baina Maduro eta bere gabinete osoaren eta militar buruzagien aurkako atentatua izan zenean hemen Caracasen, ba fiskaltzak erabaki zuen, o bueno, bere ikerketak egin zituen, eta esan zuen Julio Borges zegoela honen atzean, atentatu honen atzean. Eta, bueno, dakigu zelan, baina bapatean Bogotan zegoen bizitzen lasai. Ja, ez zegoen Venezuelan, Venezuelak eskatu zion extradizioa Kolombiari, Kolombiak esan zuen ezetz, eta gaur egun, ba, ikusten denez, libre bizi da, mundutik guetak ematen ditu, Kolombian egon daiteke, Estatu Batuetan egon daiteke, eta bihar, osatzen dut ja gaurtik edo atzotik edo ez dakigu noiztik, Estatu Espainiarrean egon da, eta bihar Euskal Herrian egongo da, itzaldi bat emoten.
Bai, ez da kasualitatea, ez, Euskal Herrian eta nork eta PNV-ek gonbidatuta, bere fundazio horre gonbidatuta etortzea, ez?
Bai, 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 eta ez da harrigarria, normala, nahiko normala da. Ikusi dugu Julio Borges, ba, Trumpekin edo Trumpen alde, Merkelekin, Rajoyrekin, Pablo Casadorekin, Norgeiagorekin ez dakit, Macronekin, Almagrorekin, direla hoie guztiak direna Venezuelaren aurka, hainbat urte dara matzatenak lan, eta bueno, ba, ez zaigu anormala da, PNV-ek olako pertsonai bat gonbidatzea. Hau da, guzti hauek, aipatu ditugun guztiak, lerro berean daude. Venezuelaren gaian eta hainbat gaietan ere.
Bai, hor lehenago aipatu dituzu, oraintxe Almagro, Capriles, hor linea Tintori, Ledesma, oposizioko, ba ez dakit, buru edo buruzagi bisualenak edo esanguratsuenak izan direnak, zer da guzti hauetaz? Espetxean daude, iesian joan dira, zer da guzti hauetaz?
Ba asko nik uste oporretan daudela, ja beraien lana egin dute eta ja Venezuelan ez daude. Edo behintzat lan politikoa ez dira ari egiten Venezuelan. Oposizioa hemen Venezuelan desagertuta dago. Ikusi du ez daukala inolako aukerarik, behintzat gaur egun, boterea berriro hartzeko. Eta hemen esan genezake oposizioa desagertuta dagoela. Horrek ez du esan nahi, egia da, oporretan daudela. Egongo dira beraien lobiak egiten, beraien presio taldeak egiten nazioarte mailan, adibidez Ledesma bere txean zegoen gartzelar, gobernuak bere txera bidali zuen gartzelan ez egoteko.
Bai, arresto domiciliario, nahiko,
bai, arresto domiciliario hori egin zioten, da bueno. Ies egin zuen, eta gaur egun Espainian bizi da lasai-lasai hor Madrilen edo imaginatzen dut. Eta esaten duguna, guzti hori gaur egun Venezuela mailan, oza, Venezuelan ez daude lan egiten, ez daude politikoki lanean, ez daude zer egiten. Baina imaginatzen dugu, beraien presioa egiten ari dira kanpotik, beraien lobiak lotzen ari dira, eta momenturen baten, ba imaginatu dugu, ba, bueltartuko direla kargan Venezuelaren aurka.
Bai, agian lobby edo presio hoietako adierazle garrantzitsuena, nagusietako bat, gerra ekonomikoa da, ez? Venezuelari egiten ari zaion gerra ekonomiko hori. Nola ari zarete bizitzen gerra guzti hau?
Bueno, ba, bai, egia da gerra mota hori nabarmenena izaten ari dela gaur egun hemen Venezuelaren aurka. Nabaritzen da herrialde honetan egin nazioarte mailan egin dituzten birak presioak hori dana lortzeko, ba, bai Estatu Batuetatik, bai Europar Batasunetik sartzen ari diren blokeo ekonomiko horiek, blokeo finantzieroa, neurri legalak Venezuelaren aurka. Hori dena gaur egun aplikatzen, bueno, badaramate urte batzuk hori aplikatzen. Zegertatzen da, hasieran norbaitek irakur dezake, ba, blokeo ekonomiko bat egiten ari dira Venezuelaren aurka. Zer esan nahi du hori, arraroa da, igual bezerri alde baten ez da ulertzen zer den hori. Baina, bueno, ba, horrek eragiten du Venezuelak, adibidez, medikamenduak ezin dituela ekarri hainbat herrialdetatik. Eta orduan, ekarri behar toki batzuetan edo beste merkatu batzuetan erosi behar ditu, eta garestiago ateratzen zaio herrialdeari. Venezuelak ezin ditu modu normal baten elikagaiak erosi ona ekartzeko, eta garestiago ateratzen zaizkion beste tokietan bilatu behar ditu. Ze beste adibide izan daiteke, bai, adibidez, Brasilgo ministro edo kantzillerrak oindela gutxi esaten zuen elkarrizketa baten, hau da, ez da eser izkutua, Brasilek zorra bat zeukala Venezuelarekin, elektrizitatea edo energia erosten diolako Venezuelari, eta ezin zuela ordaindu. Zeren eta blokeo finantziero horrek ezion usten Brasili zor hori ordaintzen. Orduan arazoak, karo, hasten da blokeoa gauza batzuetan, hasten da blokeo gero jarraitzen du besteekin, joaten dira gauzak batzen eta batzen, eta azkenean daukazu saiatzen ari dira eta lortzen ari dira, modu askotan herrialdea guztiz desestabilizatzen.
Bai, agian desestabilizazio horren beste faktore bat, bueno, diplomazia izan daiteke, ez? Oker ez banaiz, pues Duque presidenteak hautatu berriak aipatu du, ez? Venezuelarekin harreman diplomatikoak etengo dituela, ez?
Bai, hori da. Oin egoera, naizta, bueno, ba larria okezkagarria den gauza batzuetan, ba orokorrean hemen Venezuelan nahiko lasai dagoela ematen du, baina litekena izango zen ba urtarriletik aurrera aldaketa txiki bat edo handi bat emotea, zeren eta Maduro ke orain dela 6-7 hilabete irabazi zituen hauteskundeak hauteskunde horren aplikazioa hasiko da urtarrilaren 10ean. Hau da, Maduroren Maduro presidente berri aukeratua izan zen urtarrilaren 10etik 2019 urteko urtarrilaren 10etik 2025 arte. Orduan gobernu batzuk hoien artean Kolombia eta suposatzen dugu beste asko hasiko direla prozedura horrekin, hasi dira deklarazioak ematen eta esanez Maduro ez dutela errekonozituko presidente bezala urtarriletik aurrera. Hau da, orduan hasiko direla erlazio diplomatikoak mozten, horrek eragingo du suposatzen dugu blokeo gehiago eta horregongo da gauzan ikuste urtarriletik aurrera.
Bai, hemen nire kideek ere beste galderaren bat uste badutela zuretzako.
Bai, una cosita. Bai.
Kaixo.
Kukutaren mugan bada informazioa erregai, medikamendu eta lehenezkuko produktuekin trafikatzen dela. Honek Venezuelar ekonomia kalte handia egiten dio. Zer azaldu zenezak honi buruz?
Bai, bueno, Colombia beti izan da Venezuelaren aurkako desestabilizazio faktore oso handi bat. Oso handi bat, bai Uribe presidentarekin, bai Santosekin, orain Dukerekin. Colombia beti izan da imperialismo estatu batuarraren edo europarraren edo esan genezake multinazionalen imperialismo horren tresna garrantzitsuenetarikoa Venezuelaren aurka. Kolombiako mugotik ateratzen da egunero, ez dakit zenbat ezin dizut esan, zenbat milaka litro gasolina adibidez, gaur Kolombiak legalki onartzen dituenak. Hau da, hemendik ateratzen dira ilegalki, kontrabandoan, baina Kolombiak dauka lege bat muga inguruan, esaten duenak berdin duela konbustiblearen edo gasolinaren jatorria zein den. Han Kolombian, Kolombiako mugako estatuetan saldu aldela legalki. Orduan, hori da argi eta garbi Venezuelaren aurkako lege bat da, noski, mundu guztiak badaki hemengo gasolina merkea dela eta Kolombian nazioarteko presioan saltzen dela. Orduan, litro bat ateratzen baduzu ametik, hemen balio dezake bolibar bat eta Kolombian balio izango du presio internazionala, ba, euro bat, dolar bat, euro bat tapiku, presio nazioartean dauden presioak gasolinarekin adibidez. Orduan, hori berdina gertatzen da gitxi gora bera produktu guztiekin. Hemen Venezuelan gobernuak medikamenduak merke jarri ditu beti, chavismoa heldu zenek herriaren esku, elikagaiak barkatu. Merkeak ziren jende guztia erosializateko eta segertatzen zen Amerika Venezuelatik Kolombiarako kontrabandoa izugarria zela. Hau da, Kolombiako mugako estatuak bizi ziren Venezuelatik ateratzen zen produktuei esker. Berdin dio hori, medizinak, elikagaiak, gasolina, produktu dana.
Bai, nik duda bat daukat, ze lehen galdetu diot kidei, duela urte bat edo duela urte batzuk, asko hitz egiten zen Leopoldo Lópezi buruz, baina orain, Ba, nola desagertu da edo komunikabidetatik, orduan badakizu non dagoen edo non dago terrorista hau?
Principios ematen du bere etxean dagoela. Berari kartzeleko, osea, pena aldatu zioten eta etxera bidali zuten, hori lehen esan duguna Ledesmaren berdin egin zutena. Kartzel, casa por cárcel esaten saio hemen. Orduan prisión en su casa. Etxera bidali zuten. Ia sarte noizbait agertu zen, edo Twitterrean, edo orke jaset, bueno, itxekiten zuen, edo bideoak bidaltzen zituen, baina egia da, gaur egun guztiz desagertu, ba, lehen esan dudana, oposizioa hemen guztiz desagertuta dago. Eta izan hori Leopoldo bere txean dagoena, bere emate Galilean Tintori, papatean Kolombian zegoena, oposizio guztia hemen desagertuta dago. Desagertuta dago. Orduan, suportzaten dugu Leopoldo bere txean egongo dela lasai bizitzen, baina ez gaude ziur. Ez dugu ikusi azken aldian.
Ba, segura asko hortxe, ba, lasai asko ibiliko dira berriz ere beste konploten bat diseinatzen, ez? Ze, bueno, asko aipatzen da gerra ekonomikoa, baina, bueno, horre ere, ba, presidentea bera hiltzeko saiakerak, magnizidio saiakerak, ere, ba, ez da, duela asko izan zela, ez? Eta, bueno, tentsio hori jarraitzen du oraindik zentzu horretan?
Bueno, beti dago tentsio hori, ze beti espero duzu, beti itxaron dezakezu edozein gauza oposizio honena. Hau da, badakizu ez dutela urrengo hauteskunden ez direla urrengo hauteskunden zai egongo, ez dutela boterea modun demokratiko normal baten hartu nahi, orduan beti itxaron dezakezu edozein gauza oposizio honena. Baina egia da hori, gaur egun oposizioa guztiz desaktibatuta dagoela herrialde honetan. Orduan, kaleko tentsio hori bai desagertu dela. Iazko 2017ko tentsio handi momentu horiek gaur egun ez daude. Hau da, garai horretan izan ziren 4 hilabete edo 5 tentsio izugarriarekin, oposizioko martekin, hildakoak erabiten zituzten egunero, beti, oia beti, bai, bueno, guztiak, igual baten bat ez da izango, baina beti zen hildakoak beti ziren herrian, txabista edo oposizioa izan herria, orduan herri pobre, herri langilea, vamos. Orduan, bai, izan zirela, momentu gogorre, baina gaur egun, ez dago, tentsio hori ez da nabaritzen.
Aurreko...
Ez da nabaritzen kaleko giroan, eguneroko giroan, edo jendeak lasai ateratzen da kalera, zona guztietan ibili alzara, ez dira ematen hori martxa horiek, iztilu horiek.
Bai, aurreko astean hemen irratsaioan jarri genuen pasaden irailean okerrez banaiz izan zen hitzaldi bat Ilenia Medina, Pascualina Curcio eta Olga Alvarezekin eta hitzaldi hortan ere aipatze zuten presio mediatikoak daukan garrantzia baina ere militarki erasotua izatearen mehatxua, ez? Eta, bueno, hor ikusita, Venezuelak inguruan, batez ere Kolombiak badituela base militarrak, hor mugan ere, ez dakit, maniobraren bat edo zurrumurruak entzuten ditugu batzutan, zentzu horretan, zer aurreratu dezakezu, zein da zure sentsazioa, eraso militar bat posible izan liteke Venezuelan?
Lehen esan duena, posible dena da posible.
Claro.
Baina gaur egungo egoeran, Venezuelaren aurka egon daiteke estatu batua Europa. Beraiek dituzten zonaldeko aliatu guztiekin, izan daitezkela Kolombia, izan daitekela Brasil orain Bolsonarorekin, bueno, lehen temerrekin bebai, baina Bolsonarorekin bebai, hainbat aliatu dituzte imperio horiek hemen inguruan. Baina, egia da bebai, Venezuelak bere aliatuak badituela, Chavez heldu zenetik boterera bere aliantzak joan da ba, eraikitzen, momentu on bada erlazioena ba, Rusiarekin, Txinarekin, badakigu Txina eta Rusia direla botere militarra handiak, orduan inbazio bat gerra ireki baten moduan, ezagutzen dugun moduan, ba, ez dakit gaur egun komeniko zion estatu batuei. Azkenean izango zen gerra ireki baten zartia, Txina eta Rusia burkata, eta ez dakit gaur egun egoera horretarako ematen duen. Baina, bai egia da, ba Kolombiatik saiatzen ari direla falso positiboak eragiten, badakigu Kolombiak naizta ejertzitua ez erabili horretarako, erabili aldituela paramilitar, estatuak berak armatzen dituen paramilitarrak, Venezuelarekin istiluren bat sortzeko, orduan bai, ba, horrekin be bai, erne ibili behar da beti.
Erne ibiliko gara, erne jarraitzen dugu eta bueno, agian itzuliz, ez, hasierara eta bueno, elkarrizketa hau egitearen arrazoi nagusienetako bat, ba Julio Borgesen bisita bihar hemen Euskal Herrian izango dugula eta bueno, Pakito Arriaran fundaziotik ere atera duzue komunikatu bat, ez, bere ba bere bisitaren inguruan ze ideia nabarmendu dituzue edo bueno ze dei egingo zenuke bihar Euskal Herrian izango den fasista honi ba ongi etorri ez dela esateko.
Bai, bueno, guke bai itxegin genuen fundaziotik, Pakito Arriaran fundaziotik, hainbat Euskal Herriarekin erlazioa duten modu ezberdinetan duten beste erakundeekin, taldeekin. Adibidez, hemen udan brigada, askapenako brigada etortzen denean ba ezagutzen duten taldeekin, eta atera genuen bai, komunikatu bat Euskal Herriari eskatzen eta eskertzen Venezuelaren alde egiten duten guztia, eta kasu honetan zen ba, eskatzea bihar Julio Borgesen aurka egingo den kontzentrazioan parte hartzeko deia egiten eta eskertzen parte hartuko duen jende guztiari, ze badakigu hemen jendea oso pendiente dago Euskal Herrian Venezuelaren inguruan, bai Euskal Herrian politiko giratzen den inguruan pendiente dago, baina baita ere jendeak badaki hemen Venezuelarekin elkartasunean mugimendu guztiak potenteak izaten direla, indarra izaten dutela, eta jendea zai dago eta ikusi nahi du Julio Borgesi emango zaion ongi etorri, bueno, badakigu etela izango ongi etorria. Baina bai, jendea zai dago, badago espektazio bat, zareetan ikusi da, bai PSUVek idatzi du horri buruz, hainbat taldek idatzi dute horri buruz, eta jendea ba bueno, zai dago, ikusi nahi du, zelan Euskal Herritik fasista horiek ez direla onartzen, Euskal Herrian egongo dela kontrako konzentrazio potentea, espero dugu. Bueno.
Bai, bueno, guk ere hemendik deia egiten dugu, bihar zazpiretan Bilboko ba, Sabino Arana Fundazioaren aurrean. Egia esan, agian duela gutxi urrian, izan zen Euskal Herria eta Venezuelaren arteko partiduan, eta bueno, horre estadioan, Venezuela palante, Chavezen arpegian, ikuste horrek ere eman zuela, ez? Euskal Herria eta Venezuelaren artean daukagun elkartasun internazionalista horren adibide hon bat, ez?
Bai, hori izan zen, iaz Bilbon egin zen manifestazioa bebai, azkenean hainbat eta hainbat izan dira ekimen egin diren, Venezuelaren alde egin diren ekimen hoiek. Eta orduan jendeak hemen Venezuelan badaki, ezagutzen du, badaki Euskal Herria segidu den, ezagutzen du Euskal Herriaren borroka tradizioa, eta badaki bueno, zai dago biharkoa ikustera.
Oso ondo, ba, Mikel, mila esker, beste behin ere gurekin egoteati, bueno, denboraldi hontan lehendabiziko aldiz, baina segurazko, zorionez edo zoritxarrez, ba, izango dugu berriro ere elkarrekin izateko aukera, eta, bueno, ohikoa den bezala, azkenengo hitza gonbidatu dari usten diogu, zerbait azpimarratu nahi baduzu.
Ez, bakarrik, bueno, eskertzea bihar parte hartuko duten guztiei, ezin direna joan, bueno, ba, bueno, badakigu nahiza kontzentrazio batera joan, Venezuelarekin elkartasun keinuak eta dagoen jendea, ba, hainbat eta hainbat direla, eta bueno, hori, animo hortik eta jarritu borrokan.
Oso ondo, ba, mila esker, Mikel, Pakito Arrian Fundazioko kidea, Venezuelatik zuzenean, ba, hoxe, esan dagoa, besarka daundi bat, eta palante.
Bai, berdin.
Ale, agur.
Agur. Eskerrik asko.
Bolívar, bolivariano, no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez.
Irratsaio internazionalista entzuten ari zara.
Hene herriaren negarra, arrotzak diren horien parra, begira da beraz horiek, begi horien historia, handikume, botere goze, oilur, oilur, hene lurrenea, maitia nintzira.
Txoritua, noraua, diegale zairia, berdio, isifan denak, isifan denea. Berdio, isiltzen denak, isiltzen denea.
واسألهم كله تمام بص وانا ماسك السلاح فلاحي معنت عجدار مصور بابا فيرو بس ايبوزور نبت متصلب
شوف فلسطين شوف المحتلين شوف مين القاتل مين القتيل دخلت محاكم كالشاهد اللي يصير كنت حالم يطلع الظالم اجيل طلع الحاكم من الطخيين يمثل تمثيل الانسانية بس عمي اللي شاف الهمجية تهجر بالاحمر انا عندي قضية
يسيل من السلاح وانظر إلى
أدعوك من خلف الجيران
Bueno, metxe garritzen dugu, esalambrar irratxaio internazionalistan, hemen txaspikaldetik ba, biladik atea zuen diskoa daukagu, eta telefonoaren bestaldean dagoeneko, Ester, kaixo gabon, Ester?
Kaixo gabon,
kezak. Bueno, Ester, askapenako kidea, eta bueno, pixkat palestinari buruz hitz egiteko deitu zaitugu.
Apa, Ester.
Kezal.
Pues muy bien, bueno, estamos aquí para que, bueno, nos pongas un poco en contexto con lo que ha ido pasando de 6 meses hacia atrás en Palestina, en la Franja de Gaza, y bueno, ¿qué te parece si empezamos por lo más resaltable de las marchas del retorno, las protestas desde finales del 30 de marzo?
De marzo, sí.
Sí, pues un poco lo que tenemos, ¿no?, en el panorama del por qué están reivindicando, qué es lo que reivindican, qué ha pasado. Nos cuentes un poco.
Sí, bueno, como yo creo ya hemos hablado alguna vez en el programa, ¿no?
Bye.
Desde el 30 de marzo de este año, ¿no?, que es el día que se conmemora el Día de la Tierra Palestina, ¿no?, empezó pues un ciclo de protestas que en principio iba a extenderse hasta el día de la Nakba, que es el día en que se conmemora el inicio de la colonización de Palestina por parte de Israel, que justo este año se cumple los 70 años. Y se iniciaron unas protestas pacíficas, ¿no?, por el cual la población de Gaza se dirigía hacia las zonas fronterizas, ¿no?, reivindicando un poco el derecho al retorno, porque no hay que olvidar que de los 1,9 millones de personas que viven en Gaza, 1,3 son refugiados y refugiadas palestinas,
sí,
que vienen de otros terrenos de Palestina, los cuales tuvieron que huir desde el 48 y hasta lo que se llama la Nakba continua, ¿no?, que sigue, pues la ocupación sigue hasta nuestros días, sigue la expulsión de población y sigue el acaparamiento de tierras, ¿no? Entonces, pues una de las reivindicaciones era el derecho al retorno, por eso se llamaba la marcha del retorno, ¿no?, la gran marcha del retorno. Sí. Y bueno, el resto de reivindicaciones, pues el fin de la ocupación y sobre todo el fin del bloqueo a Gaza, ¿no?, que lleva ya más de 10 años y que ha supuesto un empeoramiento de las condiciones materiales, incluso a nivel psicológico también, de vida de la población de Gaza bastante, bastante fuerte. Hay que entender que ese bloqueo limita de una manera bastante amplia el acceso de cualquier tipo de bienes y servicios, ¿no? O sea, impide el intercambio de productos, también impide la libertad de movimiento de un territorio que es uno de los territorios con mayor densidad de población y aparte que ha sufrido continuos ataques y bombardeos desde que se inició el bloqueo, 2008-2009, 2014, con más de 2.000 personas muertas. Entonces, bueno, o sea, al final, un poco una reivindicación, ¿no?, de poner fin a esa situación en Gaza. Entonces, como dices, desde hace más de 6 meses, el 30 de marzo de 2018, empiezan estas protestas, ¿no?, que continúan, ¿no?, y se ha sido una dinámica de, bueno, protestas cada viernes, ¿no? Yo creo que este viernes de la semana pasada era el 34º viernes de la gran marcha del retorno en contra del bloqueo a Gaza.
Sí, bueno, y tenemos que en cada viernes que se acercan a los territorios usurpados, represión por parte del ejército sionista, tenemos saldo de muertos, porque muchas personas a lo largo de las marchas han muerto, más de 200, no sé, las
cifras. 175 tengo yo según, bueno, los datos del Centro de Derechos Humanos Palestino en Gaza, asesinados, o sea, 175 asesinados. Luego entre los heridos hay varios casos de personas muy graves, los heridos son más de 9.423.
Sí.
Y en este, bueno, en estas cifras que manejo yo solo se incluyen los heridos por bala directa o por golpes directos de las latas de gases lacrimógenos, pues luego hay heridos, asfixia, quemaduras, etcétera, etcétera.
Sí,
etcétera. Bueno,
y pelotas de goma también.
Exacto.
Había, sí. Vale.
Sí, sí.
Bueno, y
sí,
bueno,
como dices, pues lamentablemente la represión y el uso de la fuerza por parte del ejército israelí ha sido totalmente desproporcionado, ¿no? Sobre todo, bueno, en los primeros, en las primeras protestas con ejecuciones extrajudiciales, decenas de ejecuciones extrajudiciales, si no recuerdo mal, en las primeras protestas, como dices, ya llegan 175 asesinados, entre ellos 33 menores.
Sí.
¿Vale? Tres miembros de equipos médicos, que también, bueno, pues es resaltable, ¿no? Personas que estaban allí pues para ayudar a los heridos. Más de 9.000 heridos y, bueno, de estos heridos, 500 en situación muy grave, 82 personas tienen miembros amputados y entre ellos 17 menores. Bueno, creo que refleja bastante bien toda esa política de exterminio, asedio, tortura, ¿no? O sea,
sí,
que utiliza el ejército israelí en contra de la población palestina de Gaza, que si ya no fuera poco el asedio inhumano al que somete a la franja de Gaza, pues también no duda en ningún momento en reprimir de una forma brutal a unas manifestaciones de protesta.
Sí, bueno, que en su mayoría son civiles, ¿no? O sea, estos se creen, se piensan que igual están contra un ejército, como puede ser el de cualquier otro estado de los que tenemos alrededor, y utilizan la fuerza como si estuvieran, ¿no?, en una guerra abierta, pero es que están disparando contra gente desarmada que tiene piedras y, no sé, neumáticos para quemar.
Y
para
que ahora mismo ya no tienen más que su cuerpo para ponerlo y luchar en frente contra la población, o sea, contra la ocupación, perdón, de Gaza y contra esa situación en la que viven. Sí, de hecho, bueno, pues las imágenes son muy muy gráficas, ¿no? Muy impactantes.
Sí.
Son unos de los vídeos de las marchas de protesta, etcétera. Como siempre, en un momento tuvieron esa atención mediática, ¿no? Durante unos meses y luego pues ya ha vuelto a desaparecer, aunque como dices, pues las manifestaciones siguen y la represión a sí mismo pues también sigue. Este viernes pasado, por ejemplo, hubo 54 civiles heridos.
Sí.
Y bueno, que son unas cifras que a veces se dicen así, 54, 9.000 heridos, 175 asesinados, como si fuera un chorreo de números, ¿no? Pero en realidad son unas cifras bastante importantes.
Sí, sí, nos deshumanizan por aquí para que estas cifras parezcan... somos cifras, ¿no?
Solo números, ¿no?
Eso es.
Exacto.
No contamos como nada. Pero bueno, y por otra parte, así como... Porque bueno, en Palestina hubo una respuesta, pero bueno, un poco el antecedente fue la injerencia, la operación que la resistencia palestina intervino en la franja, bueno, no, en Gaza ya, que se metieron 3 kilómetros para adentro, ¿no? En la frontera, que querían coger supuestamente información, pero bueno, que en sí las fuentes son de que querían asesinar y secuestrar líderes de la resistencia.
Sí, la noticia ha salido, bueno, que el fin de semana, esta semana, ¿no?, de la pasada, si no recuerdo mal, ¿no?, se intentó hacer una operación encubierta por parte del ejército israelí, y bueno, un poco las noticias que han salido es que se trataba de una operación encubierta pues para asesinar, detener, buscar información sobre algún líder de la resistencia, ¿no? Un alto jefe militar de Hamas.
Sí, sí.
Esa operación fue abortada por la resistencia palestina, que descubrió la operación. Hubo un enfrentamiento, ¿no? Allí hay murió es un alto jefe militar de Hamas, así como uno de los mandos del comando israelí, se dio a tres,
sí,
a tres miembros de este mismo comando. Esto, bueno, bajo un bombardeo por parte de Israel en el que murieron seis palestinos, y todo esto provocó también la reacción, ¿no?, de la resistencia,
sí,
palestina en contra de esta operación.
Bueno, y acto seguido, bueno, acto relativamente pocos días después, tuvimos el ataque a la cadena televisiva Al-Aqsa, no sé si está bien,
sí,
dicho, igual. Y bueno, y la posterior respuesta, ¿no?, de los palestinos.
O sea, sí, o sea, la respuesta a la operación, ¿no?, o sea, con el lanzamiento de misiles, y la respuesta al bombardeo también por parte de Israel, ¿no?, que se centró sobre todo en instalaciones y edificios civiles, no solo el edificio, la televisión local de Al-Aqsa, sino también, por ejemplo, la Academia de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Gaza, un hotel, o sea, establecimientos e instituciones civiles. Ya sí, quedaba una situación, ya había, como decía yo antes, una situación bastante difícil en Gaza, ¿no?, después de los continuos bombardeos 2008, 2009, 2014, etcétera, de los cuales no se ha podido reconstruir las instalaciones y los edificios que fueron destruidos, barrios enteros en 2014, bueno, pues es un poco un suma y sigue.
Sí, sí, tenemos muchos edificios destruidos, otra vez la vuelta a este dolor de cabeza que siempre dan. Netanyahu saliendo de la conmemoración al fin de la Primera Guerra Mundial por los ataques, ¿no?
Sí.
O sea, como este teatro circo que se monta este personajillo que bueno, que al parecer se ha firmado, ¿no?, ya la tregua, cese al fuego.
Exacto, frente a esta situación Netanyahu volvió de Francia, ¿no?, y si no recuerdo mal, el 14 de noviembre se firma la tregua, sí, con la intervención también de Egipto y la ONU, entre la resistencia palestina y el gobierno de Netanyahu. La resistencia palestina plantea un alto al fuego y se firma la tregua, ¿no?, una nueva tregua que, bueno, habrá que ver hasta cuándo dura.
Sí, sí. Bueno, y como consecuencia de ello, el ministro, ¿no?, de Defensa, el hombre este que ha renunciado. O sea,
que ha dimitido,
sí,
¿no?
Sí, 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 bajo...
Sí, justo tras el acuerdo de la tregua, ¿no?, ha habido Lieberman, que era ministro de Defensa, dimite por la oposición hacia la forma en la que Netanyahu gestiona esta tregua, ¿no?, diciendo que, bueno, la tregua al final es una sumisión al terror, y plantea también la convocación de elecciones anticipadas, ¿no?, un poco en este intento, ¿no?, en algunos analistas lo señalan, ¿no?, como un intento de presentarse como un próximo candidato a primer ministro a las próximas elecciones, pues a la derecha de Netanyahu, ¿no? O sea, más todavía, más extremista, más,
sí, sí, sí,
más brutal, más criminal que Netanyahu.
No, no se me mete en la cabeza alguien más extremista que este hombre, o sea que estamos ante un panorama futuro bastante oscuro.
Es el Abascal desde allá, ¿no? Sí.
Bueno, yo
no
tengo
sé
una
pregunta. Yo, si pero...
yo tengo una pregunta que en sí no tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando, pero sí porque es sobre Palestina. El otro día,
sí,
estuve en una charla de Salah Jamal, que es un médico,
ajá,
palestino, y dijo,
sí,
algo así como que los palestinos ya no reivindican un territorio palestino, y a mí esto me chocó porque no creo que sea así. ¿Sabes si esto es así o cómo están los ánimos? O...
bueno, yo tampoco puedo hablar como la opinión que pueda tener el pueblo palestino, porque ni estoy allí ni la conozco como tal. Lo que sí que cada vez hay más críticas, que, bueno, yo también estuve en la charla, y no sé si se dirigía un poco más por ahí, ¿no? Esa esta idea de los dos estados, ¿no? De un estado palestino dentro de esta idea de los dos estados, ¿no? Israel y Palestina, con las fronteras del 48, con una Palestina con un territorio dividido en dos, que ciertamente no controla sus fronteras ni tiene una soberanía, ¿no? Ni eso significaría el respeto al derecho de autodeterminación del pueblo palestino, ¿no? Eso que en un momento dado, después de los acuerdos de Oslo, como que era la solución que se planteaba, ¿no? Desde la comunidad internacional, etcétera, pues cada vez tiene más críticas desde Palestina, ¿no? La inviabilidad de eso, o sea, la inviabilidad de un Estado real palestino donde se respete el derecho de determinación del pueblo palestino con soberanía propia, con control de fronteras, etcétera, dado el estado actual de las cosas, ¿no? O sea, un estado totalmente eso, separado, Gaza por un lado, Cisjordania por otro, Cisjordania como un queso de estos de agujeros, o sea, totalmente dividido, totalmente segregado por medio de las colonias, ¿no? Sí. Israelíes, que por cierto, el ministro de Defensa, bueno, el que ya no es ministro de Defensa, Lieberman, vivía en una de esas colonias ilegales según el derecho internacional. Disgregado también Cisjordania por toda una serie de carreteras solo para uso de colonos, checkpoints, o sea, puestos de control, muro que divide pueblos, que anexa territorios bajo control israelí, territorios que supuestamente serían palestinos según ese plan de partición, etcétera. O sea, una Gaza totalmente ocupada por Israel, ¿no? O sea, aunque no haya ocupación militar interna, Israel está controlando sus fronteras bajo ese asedio, ¿no? Ni siquiera les permite a los pescadores salir a faenar en las aguas que les corresponderían. O sea, esa ilusión, ¿no? De que pueda haber una autonomía palestina es un poco lo que yo creo que se refería que está en entredicho, sí. ¿No? O sea, de facto, Israel ocupa toda Palestina. Aunque no sea con puestos de control, etcétera, pero tiene control sobre toda Palestina, con lo cual esa idea, bueno, de ese Estado palestino y otro Estado israelí paralelos, pues no cobra mucho sentido.
Es bastante inviable, seguramente. Y bueno, ya que hemos mencionado, ¿no?, una charla que hubo en Euskal Herria, quiero mencionar también que ha habido concentraciones y acciones de repulsa de esas agresiones a Gaza, por ejemplo, el viernes en Donosti, en Usurbil también y en alguna otra ciudad seguramente, pues se ha salido otra vez, ¿no?, a la calle para denunciar esa situación. Pero hay una noticia que hemos visto hoy que parece que ha pasado bastante de largo, que no se ha enterado nadie o no ha tenido mucho eco, que en Ajurianea el señor Urkullu, dentro de, bueno, de unas jornadas o de una agenda diplomática que ha recibido el embajador de Israel en España, Daniel Kuttner. ¿Cómo lo han callado todo esto, ¿no?
Sí, o sea, es cierto. De hecho, bueno, cuando estábamos hablando de hacer este programa, pues era algo que no ha salido mucho. Claro, o sea, claro. esta noticia realmente, ¿no? El lunes, ¿no? Hubo una recepción por parte del Endakari con la secretaria general de Acción Exterior, que, bueno, pues es bastante significativo, ¿no? El embajador de Israel en España. No sé si habrá sido intencional o no, lo de que no se haya conocido mucho no me extrañaría, porque a cualquiera le tendría que dar vergüenza reunirse con el embajador, ¿no?, de un país colonial, un país que implementa un proyecto colonial en contra del pueblo palestino, que incumple todos los tratados de derecho internacional, que está cometiendo una masacre continuada en Gaza, que sigue echando a los palestinos de sus tierras con la intención de demoler pueblos, demoliendo casas y un gran largo etcétera, ¿no? Me parece que es una lista que siempre hacemos cuando hablamos de Palestina, pero creo que no queda más recordar, ¿no? Fuera de lo que esté dentro del foco mediático, todo lo que es el proyecto de colonización, ¿no? De limpieza étnica y de apartheid, ¿no? Que implementa Israel en contra del pueblo palestino, pues sí, pues no me extraña que a nadie le apetezca que eso salga mucho así. Ya digo, no sé si habrá sido intencionado o no, pero lo cierto es que, bueno, al final es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de, bueno, de normalizar, ¿no? De considerar a un Estado como normal y por eso pues hago una recepción a tu embajador.
De la
¿no?
misma...
Y un poco... Sí.
No, quería comentar que de la misma manera que en la entrevista anterior hemos estado hablando de Venezuela, pues de la misma manera que van a recibir al golpista Julio Borges, pues reciben a los criminales de sí. Israel, ¿no? De la, que no tienen distinción, vamos, en hacer amigos.
Por eso decía que no sé si ha sido intencionado o no, pues no sé si tienen esa, no sé, ese pudor o llamarlo de alguna forma de sentirse mal a la hora de que eso se refleje, igual no, simplemente no ha salido pues... porque no, y les daría igual que eso se anunciara, incluso les gustaría promover ese tipo de relaciones, ¿no? Como ya se ha visto en otros casos, cuando incluyeron a Israel como uno de los socios preferentes, si no recuerdo mal, en la estrategia de acción exterior del País Vasco, etcétera. Sí, o sea, yo creo que son signos pues bastante aclaratorios, ¿no? Sobre la postura, más allá de los gestos simbólicos, ¿no? Que de vez en cuando se tengan con declaraciones, ¿no? Cuando hay, pues no sé, un hecho cada vez más violento, porque bueno, o sea, iba a decir un hecho violento, pero estamos viendo lo que está pasando en Gaza y le ha ido a recibir al embajador, ¿no? O sea, parece que cada vez hace falta que haya más muertes, que los palestinos se presenten más indefensos y que reciban ataques mayores, para que haya incluso esos gestos hipócritas, ¿no? De firmas de declaraciones, de, bueno, llamar a las dos partes, ¿no? Siempre con esto de las dos partes a reducir la violencia, etcétera. Cuando a la hora de la verdad, ¿no? Y a la hora de las relaciones del día a día, pues se siguen manteniendo unas relaciones normalizadas y promoviendo y tratando al Estado de Israel como un Estado normal.
Sí, en ese sentido, bueno, esto no hemos comentado, es un poco improvisado, pero están saliendo diferentes proyectos para visualizar un poco la situación de Palestina. Uno de esos proyectos, bueno, se refiere mucho al fútbol también, ¿no? El fútbol para visualizar un poco la ocupación y la situación de Palestina. No sé si tienes constancia de algunos proyectos así de que están sucediendo, pues un proyecto fotográfico, por ejemplo, que se llama Marcas Tulkarem, el retorno del equipo refugiado. Luego también desde Fútbol Rebelde también hay otras diferentes iniciativas para romper un poco ese cerco, ¿no? Porque muchas veces es lo político, lo militar, ¿no? Que han bombardeado tal, pero poder visualizarlo, ¿no? Que es un país y que hace vida también y que tiene pues equipos de fútbol, grupos de música, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, ¿no? Un poco.
Bueno, justo esos no conocía, pero sí, exacto. O sea, a mí me parece muy importante, ¿no? Que, como decía, ¿no? Parece que los grandes medios de comunicación, etcétera, solo se acuerdan de Palestina cuando hay una masacre y que cada vez esa masacre tiene que ser más grave, ¿no? Entonces, cada vez a los palestinos se representa más como la víctima, ¿no? O bueno, o como los terroristas que luego provocan que el Estado de Israel tome una respuesta y provoque víctimas. Pero bueno, es un poco esa dicotomía y es importante, como tú dices, visualizar bueno, que hay un pueblo que lucha, que sigue viviendo, que en muchos casos, como en el caso de Gaza, la propia vida es resistencia, sí. O sea, el sobrevivir en Gaza ya es resistencia, ¿no? Como decía un documental hace poco, si no recuerdo mal, se llama Cómo vivir, existir, resistir o algo,
sí.
O algo por el estilo. Entonces a mí me parece súper interesante eso, ¿no? Salir un poco, además, como tú dices, de solo el ámbito político, solo el ámbito tal, y ir viendo pues todos los ámbitos de la vida del pueblo palestino, lo que se sigue resistiendo, ¿no? Sí. pues equipos de fútbol, proyectos culturales, pues las universidades, los chavales que van a estudiar, las escuelas, los sindicatos palestinos, etcétera, etcétera. En ese sentido, me voy un poco más atrás a la historia y no tiene que ver mucho con los proyectos actuales, pero también me pareció muy interesante un libro, no se me ha venido a la cabeza ahora, que sacaron, ¿no?, de fotos de Palestina antes de la ocupación. ¿Por qué digo que me pareció muy interesante? Porque el gran mito, ¿no?, fundacional del Estado de Israel es el de un pueblo sin, o sea, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, o sea, como si en Palestina no hubiera nada. Unos cuantos nómadas que total, les da igual moverse un poquito más para la derecha que para la izquierda, y este territorio que es el nuestro, nos lo dejan para vivir. Y me ha recordado porque justo había fotos de eso, o sea, equipos de fútbol, escuelas, clubs artísticos, o sea, me refiero, eso, lo que tú dices, al final no olvidar que tanto ahora como en ese momento había un pueblo palestino que seguía viviendo y construyendo.
Y que siga viviendo y que siga existiendo y resistiendo. Y bueno, pues desde aquí, como internacionalistas que somos, pues apoyaremos y denunciaremos, ¿no?, esas agresiones. Pues eso era un poco lo que queríamos comentar. Muchas gracias, Esther, por estar de nuevo en esta temporada nueva de A Desalambrar. Y como siempre, pues dejamos la última palabra a las invitadas, pues si quieres subrayar algo.
Sí, bueno, un poco lo mencionamos siempre, igual justo en esta vez no, o sea, seguiremos solidarizándonos, etcétera, en contra de las violaciones al pueblo palestino y en contra de las complicidades que desde aquí, desde Euskal Herria, desde la Unión Europea, etcétera, hacen que ese proyecto colonial de Israel se pueda seguir manteniendo. Y yo creo que eso es muy importante siempre reflejarlo también.
Pues que quede claro, y que es el boicot, las desinversiones y las sanciones, el BDS, pues la herramienta más eficaz que tenemos para hacer frente al Estado sionista. Pues lo dicho, Esther, milla Esker y Gabón.
Vale, Gabón, y nada, gracias a vosotras, como vale, siempre.
Gabón.
Bueno, Gabón.
Alambra, irratzaio internacionalista, entzuten ari zara.
Yalla, jaramala. Jare.
Eta bueno, iritsi gara irratsaioaren amaierara eta amaitzeko agenda errepasatuko dugu lehen ziztu bizian esan dugulako eta bi minututan orain ere denbora gutxirekin hasteko brigadisten hitzaldiak aipatuko ditugu Donostian azaroaren 23an ostiralean hasiko delako Mexikoko brigada feministaren kideak izango dira bertan borrokan diren emakumeak izenburupean azaroako 23 ostirala arratsaldeko 7etan Donostiko emakumeen etxean larun batean azaroaren 24an herrialde katalanan nazio bat 11 borroka izenburupean arratsaldeko 5etan Donostiko Kijera aldezarreko gaztetxean brigadistak eta arran gazte erakundeko kide ohi bat izango da Lazarako 24 larun batean 5etan Donostiko aldezarreko gaztetxean 29an aldiz, azaroko 29 ostegunez, arratsaldeko 7etan Marruma tabernan, Libanon eta Palestinan izandako brigadistek emango dute hitzaldia, Gazatik bedaui da, jala herri askeak eta ziklo honekin amaitzeko. Abenduaren 14ean, ostiralean Venezuela herri bat imperialismoaren aurrean izenburupean, Donosti berri elkartean barkatu Amara auzoan dagoena, Venezuelan joandako brigadistek hitzaldiak emango dituzte. Honekin batera ere, badira brigadan beste bi hitzaldi, bata bihar izango da Lizarran, Labota lokalean, Labota peñaren lokalean, Lizarran, arratsaldeko 8etan Venezuelako brigadistak izango ditugu, eta etzi berriz ostegunez, Labota lokalean ere, arratsaldeko 8etan Bolivian izandako brigadistak.
Baita ere izango ditugu Mateo Gazte Kolombiarraren hitzaldiak azaroako 22an 6:30etan Arrasateko Irati Tabernan, 27an Donostiko Iba eta Kampusean eta 29an Gasteizko Memoria Gunean.
Hauxe izan da guztia, mila esker irratian beste aldean egontzaten guztioi eta hurrengo astera arte. Aio, gau pasa.
Aio.
Agur, bai. Yalla, yalla, ramala. Yalla, yalla, ramala. Yalla, 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 ramala. Yalla, 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 ramala. Yalla, 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 ramala. Yalla, 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 ramala.
Salam alaikum. Yalla, yalla. نحن نمشي في رمالة يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب نمشي في فلسطين فلسطين الحرة نمشي في حفلة رمالة يلا 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 يلا, يلا.